En Mateo capítulo 6, y es el momento cuando los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar. Y él le dice en Mateo 6, del 9 al 13: orad pues de esta manera: Padre nuestro. Si usted tiene su Biblia, si usted tiene un marcador y si usted puede hacerlo, subraye esta palabra: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No permitas que caigamos o que cedamos a la tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la segunda parte de esta serie que hemos titulado La Oración Quíntuple, y tiene como subtítulo Obediencia. Me gustaría ver las manos de todos los que en algún momento de su vida han hecho la oración del Padre Nuestro. Esta es una oración muy común. Esta es una oración que aprendimos desde niño. Y si nosotros crecimos en la iglesia, nos vamos a dar cuenta de que esto era parte de nuestros días, de nuestra costumbre como iglesia. Pero hay algo bien interesante, que aunque nosotros muchas veces hemos orado el Padre Nuestro, y casi todo el mundo ha orado de la fe cristiana, que creció en un ambiente cristiano, ha orado el Padre Nuestro. ¿Sabías que solamente aquellos que han aceptado al Padre como su Padre, a Cristo como su Señor, y aquellos que han entrado a la fe en Cristo Jesús son los únicos que tienen el derecho de orar? Y yo sé que este pensamiento puede ser que incomode a algunos, porque muchas veces nosotros decimos: sí, yo le oro al Señor. Pero el orar, cuando tú miras el texto, Jesucristo no le está diciendo a la gente: oren. Él está contestando la respuesta, o le está dando la respuesta a una petición que sus discípulos, yo lo voy a decir otra vez, sus discípulos le pidieron. Nosotros hemos querido hacer el acceso al Padre algo común y simple, que todo el mundo lo puede hacer, pero no es así. Este es un derecho de hijo, y este es un derecho de los ciudadanos del reino. Esto es algo común en la vida. Mire, aquí no muy lejos hay una tienda donde muchos de ustedes son miembros. Y la única manera que usted puede entrar a esa tienda es teniendo una tarjeta. Y aunque usted pueda entrar, en el momento que usted entra, usted puede ir y tomar todas las cosas que le interesan comprar. Cuando usted llega al cajero, ellos le van a pedir una tarjeta. Y si usted no está en la foto de esa tarjeta, ¿qué usted cree que le van a decir a usted? Usted no puede comprar. Ah, pero a nosotros nos gusta acomodar el reino, las cosas del reino, las cosas que son importantes, que son valiosas. Y si no, no, todo el mundo puede orar, todo el mundo tiene acceso. La realidad es que no es así. La realidad es que tú y yo somos los únicos, los que hemos aceptado, abrazado la fe. Tú y yo somos los únicos que podemos ir ante nuestro Padre y hacer nuestras peticiones. Mira, cuando yo meditaba en esta palabra y estaba ahí, cuando llegué y estaba orando, el Espíritu me decía: ¿sabes algo? El infierno sabe, Satanás sabe que lo único que tienen derecho al Padre y para orar somos los cristianos. Somos los cristianos, los ciudadanos, los hijos del reino. El infierno, el diablo sabe eso. Y es por eso que él no le gusta que usted ore. Es por eso que Él va a hacer todo lo posible para desanimarlo y que usted no ore. Porque el impío puede orar, pero Dios no tiene ningún compromiso en contestar sus oraciones. Mas nosotros, los hijos de Dios, tenemos derecho legítimo. Nosotros tenemos un derecho legítimo. Se nos ha dado permiso por medio a Cristo y ir ante el Padre. Cuando Jesucristo habla a sus discípulos y le dice en esta segunda parte, le dice: oren para que su reino venga. Él estaba hablando de un reino y de un rey. Él estaba hablando de un Señor y de un Dios. Es interesante que nosotros hemos visto la palabra Señor y Dios como algo de la fe o algo de la Biblia. Pero la palabra Señor y Dios es algo que tiene que ver con reino. La palabra en inglés, o usted si usted ha visto la película de los tiempos antiguos, de esos medievales, ellos le decían al rey Lord o Señor o Dios. Y esa era la autoridad. Y es interesante que solamente, mire, el rey estaba siempre en su trono sentado. Y aunque las cosas han cambiado y usted y yo no tenemos acceso a nuestro presidente de forma directa, pero en los tiempos de reinado, el rey estaba en un lugar donde era accesible a la gente. Y lo único que podían ir ante el rey eran los ciudadanos. Y lo único que podían traer sus peticiones al rey eran los ciudadanos. Y lo único que podían pedir justicia al rey eran los ciudadanos. Si usted era de otra nación, o si era de otro país o de otro reinado, usted no tenía derecho o acceso al rey. Y es por eso que Jesucristo dice: que venga su reino. Oren al Padre para que venga su reino. Pero cuando hablamos de reino, nosotros lo que vivimos en sociedades que ahora son demócratas o socialistas o república, no entendemos lo que significa un reino en realidad. Porque tenemos democracia, tenemos libertad y tenemos acceso a muchas cosas. Pero hablar de un reino era hablar de señorío. Era hablar de que el rey era dueño de todo. Hablar de un reino y hablar de un rey implicaba que tu casa era del rey, que tu siembra era del rey, que tu cuenta bancaria era del rey. Cuando hablamos de un reino, estamos hablando de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. En los tiempos de reinado, el rey podía ir y escoger a tus hijos para enlistarlos en la milicia. Esto es lo que el profeta Samuel le dice al pueblo de Israel en el momento que ellos le dicen: queremos un rey como lo tienen las demás naciones. El profeta le dice: si ustedes escogen un rey, ustedes van a tener que, el rey va a hacerse dueño de todo lo que ustedes tienen. Es por eso que cuando yo inicié la pregunta, has orado el Padre Nuestro, y dije que solamente los ciudadanos del reino tienen derecho a ir ante el rey, es porque cuando nosotros hablamos y oramos que venga tu reino, le estamos diciendo a Dios: todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Toma dominio de todas mis decisiones. Cuando hablamos y oramos, venga tu reino, tú le estás diciendo a Dios: ya yo no me gobierno. Ya yo no hago lo que yo quiera. Y es por eso que es muy importante, y por eso yo decía al principio, que solamente los ciudadanos del reino pueden hacer la oración. Porque cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos rindiendo nuestra voluntad al rey. Que venga tu reino. Estamos declarando y diciéndole: Señor, ya yo no quiero hacer lo que yo quiera hacer. Ya yo no quiero hablar como yo quiera hablar. Mire, cuando usted mira todo lo que la Biblia implica, la palabra Señor y Rey son una de las más comunes en el texto bíblico, en la palabra del Señor, Señor y Rey. Es interesante que cuando el Juan el Bautista comienza a predicar, él dice que el reino de los cielos se ha acercado. Pero aunque el reino de los cielos se había acercado, él le dice: arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse de sus pecados y rindan su voluntad. Arrepentirse de nuestros pecados es reconocer que hemos fallado, es reconocer que no estábamos viviendo de acuerdo a la ley del reino y nos hemos vuelto a Dios. El mismo Jesucristo también empieza su ministerio diciendo: que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él estaba dejando claro de que el reino de Dios se había acercado y de que nosotros ahora teníamos que hacernos ciudadanos del rey. Es por eso que nosotros tenemos la costumbre como iglesia que cuando una persona acepta al Señor, siempre es alguien que le invita y dice: haz esta oración conmigo. Porque los ciudadanos son los que pueden introducir a otros ciudadanos al reino. Esto es una obra del Espíritu Santo en nosotros, obviamente. Pero la costumbre, el mismo Jesucristo dijo: vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. La misión evangelística de promover el reino es nuestra. Es tuya, es mía. Y por eso es tan importante de que nosotros entendamos que todo le pertenece al Rey. Así que si vamos a hacer la oración del Padre Nuestro o cualquier otra oración, lo primero que tenemos que hacer es estar seguro de que somos ciudadanos del reino, de que hemos entregado nuestras vidas al Señor y de que estamos y tenemos acceso ante Él. Mire, una de las cosas también más importantes cuando hablamos del que venga el reino de Dios es que estemos orando por la salvación personal. Tú no puedes decirle al Señor: Padre, que venga tu reino, y estar perdido. Tú no puedes decir: que venga tu reino. ¿Para qué va a venir el reino de Dios? Porque si viene el reino de Dios, literalmente te pierdes. Entonces, yo no puedo estar perdido y orar por el reino de Dios. Porque en otras palabras, tú mismo te estás condenando. Porque cuando el reino venga, los que no son ciudadanos no se van a ir con él. Porque cuando el reino se manifieste, los que no están parte de esa ciudadanía del cielo no se van a ir con él. Entonces, orar que venga el reino es una oración que no todos la pueden hacer, con excepción de aquellos que han aceptado a Cristo. Si quieres que el reino de Dios venga, debes de orar para que la salvación llegue a tu vida. Declarar que venga tu reino es invitar al Señor a que te salve, a entregar tu vida, tu voluntad y todo lo que eres a Él. Mire esto, un pastor y profeta, se llamaba Allen Redduff, dice: nadie puede orar para que venga el reino de Dios al mundo hasta que primero haya orado que venga el reino de Dios a su corazón. Es contraproducente. Si vas a orar que venga el reino, esa voluntad y ese reino tiene que empezar en tu corazón. Tiene que empezar en tu vida. Tiene que empezar por ti. El reino de Dios llega a una persona cuando él o ella acepta a Jesucristo como su Señor, Salvador y Rey. Que venga el reino es también orar que se haga su voluntad y que Él venga hacia nosotros. En segundo lugar, cuando oramos que venga el reino de Dios, es posible que estemos orando por la restauración de la sociedad. Ahorita cantábamos que tu reino se establezca aquí en la tierra como en el cielo. Este no solamente es un cántico, sino también es una oración. Cuando oramos porque venga el reino, estamos orando para que sea restaurada la paz, la justicia y el amor. Mire, la adecuación es buena, pero no resolverá la injusticia. Hay muchas personas que son educadas, pero injusto. Eso lo vemos muchas veces en nuestra sociedad, en los gobiernos. La tecnología es buena, pero no puede resolver los conflictos de guerra. Por más que uno trate y la tecnología avance, las cosas avancen, nada de esto puede resolver los conflictos, la desigualdad que hay entre la sociedad. La riqueza material es buena, mas no puede darnos la felicidad, la paz y el gozo que necesitamos. Por eso es que cuando oramos que venga tu reino, estamos orando por la paz, por la justicia, por el amor, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Oramos para que el reino de Dios venga, y ese reino, aunque no se ha manifestado literalmente y un día se manifestará, Él se ha manifestado en nuestro corazón. Por eso Romano dice que el reino del Señor es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, mora en nosotros, nosotros experimentamos la paz, experimentamos el gozo, experimentamos la alegría, experimentamos la esperanza que tienen aquellos que ahora viven en el reino de los cielos. Oramos para que venga el reino. Y en tercer lugar, en este sentido, estamos orando también por la venida del Señor. Que venga tu reino. Mire, yo estoy convencido, tengo algo claro, que por más que las cosas se mejoren, estén bien o que me esté yendo bien, yo entiendo de que no hay nada mejor que venga el reino de Dios. Yo siempre le digo a la pastora, yo le digo, yo estoy orando para que el reino de Dios venga, para que su venida, para que Cristo venga. Incluso, mire, yo vi algo que me molestó tanto esta semana, que yo le dije a la pastora, a mi esposa, yo le dije, aunque yo no pueda ver mis nietos, yo estoy listo para que Dios venga. Porque a veces uno dice, Señor, no venga todavía, déjame arreglar esto y lo otro. Y yo dije, Señor, cuando tú quieras venir, dale, porque ya yo estoy listo. Porque la realidad es que las cosas no van a mejorar. Que tristemente mis nietos, si es la voluntad de Dios y Él no ha venido, van a nacer en un mundo que está en corrupción y en destrucción. Estamos viendo que las cosas van de mal en peor. Estamos viendo la injusticia, la maldad, el odio, la violencia. Las cosas no van a mejorar. Vendrán gobiernos tras otro y las cosas no van a mejorar. Y eso es por eso que tenemos que decir, Señor, que venga tu reino. Señor, ven, que tu iglesia te espera. Esa es la oración de la iglesia de Apocalipsis. Ven, que tu iglesia te espera. Ven, que tu iglesia te espera. La cuarta cosa, cuando oramos, puede significar una vida llena del Espíritu Santo. Y mire algo, que nosotros somos cristianos, hablamos del Espíritu Santo y tristemente hemos malinterpretado la vida del Espíritu Santo en nosotros, porque pensamos que el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas y sacudirse. Cuando oramos que venga tu reino, estamos orando y diciendo, Espíritu Santo, mora en mí. Y Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, íbamos a entender muchas cosas, pero también Él iba a ser nuestro apoyo, nuestro soporte. Él iba a ser el paracleto, el que iba a abogar por nosotros, el que iba a poner las palabras en nosotros, el que iba a estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Entonces, orar que venga tu reino es decirle: Espíritu Santo, mora en mí, yo te necesito. Yo necesito tu gracia, yo necesito tu fortaleza, yo necesito tu paz, yo necesito tu consuelo, yo necesito tu amor. Mire, hablar del Espíritu Santo es hablar del mismo Espíritu que estaba en Cristo. Entonces tenemos que decirle que venga tu reino, que tu Espíritu Santo more en nosotros. Una conciencia clara de que Dios habita en nosotros puede revolucionar nuestras vidas. Cuando tú entiendes de que el Espíritu de Dios está en ti y que el Espíritu de Dios mora en ti y que el Espíritu de Dios ha hecho una morada en ti, las cosas van a cambiar. Y es por eso que nosotros no podemos tomarnos a la ligera cuando oramos que venga tu reino, porque el Espíritu está en nosotros. Y que el Espíritu esté en nosotros significa de que yo debo de cuidar lo que yo digo, de que yo debo de cuidar donde yo voy, y que yo debo de cuidar las cosas que hago, porque Él también se contrita. El salmista dijo: vuelve a mí tu espíritu. Porque él había fallado a Dios y se encontraba en un lugar triste, desolado. Y nosotros tenemos que entender que nosotros, mire, la fortaleza que usted tiene, el gozo, la paz que usted tiene y que usted experimenta, es porque el Espíritu de Dios está en usted. ¿O no le ha pasado que muchas veces usted dice: bueno, la cosa está bien, yo puedo coger unas vacaciones de la fe? Usted se descuida. Comienza a hacer cosas, deja de orar, porque las cosas están bien. Usted no se da cuenta que después de unos días, yo no voy a decir ni semanas, sino días, de no estar en la presencia de Dios, usted dice: me está pasando algo. Mi vida está como que le falta algo, porque necesitamos que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, en nuestras vidas. Después que Jesús le dice: oren para que venga tu reino. La otra parte que le dice es que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Una vez más, hablar de que venga el reino es someterse también a la voluntad de Dios. Y mire algo. Usted se va a dar cuenta que en el reino puede ser que haya gente que viva en el reino y que incluso no sean ciudadanos de ese reino. Y hay personas que son infiltradas y hay personas que son ciudadanos del reino, pero que viven en desobediencia. Cuando Jesucristo dice que venga el reino se estableció. Pero ahora dentro de ese reino tenemos un compromiso y es hacer que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Usted se va a dar cuenta en nuestra sociedad, la luz está roja, pero hay alguien que decide de irse. Así con ella, con la luz roja. En nuestra sociedad hay ciudadanos que saben que tomar y manejar es incorrecto, mas ellos violan esa ley del reino o del gobierno. Asimismo, hay gente en la iglesia o hay gente o hay creyentes que han aceptado el reino, pero no han rendido su voluntad. Y por más que usted quiera que el reino de Dios se manifieste en usted, disfrutar de las bendiciones del reino, hasta que tú no rindas tu voluntad, tus deseos, las cosas que hay en ti, la manifestación de ese reino no te puede bendecir. ¿Sabes por qué? Porque estás violando las leyes y los mandamientos que el reino ha establecido. Entonces él le dice: oren para que el reino de Dios venga, pero también oren para que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. Y hablar de voluntad es hablar de sumisión, de rendimiento, de entrega. Y yo sé que muchos de ustedes, cuando piensan en la voluntad, hablar de voluntad, mire, yo también experimenté lo mismo. Y yo me recuerdo que en mi juventud, yo siempre decía: el Señor me ha llamado, me ha escogido. Yo un día en el carro, camino a la iglesia, le digo a mi amada esposa, pastora, la miro con tristeza en el corazón: si Dios me enviara al África o al Amazonas, si la voluntad de Dios fuera esa, de que nos fuéramos al África, al Amazonas, yo no sé por qué nosotros siempre decimos el África y el Amazonas, porque pensamos que es lo peor. Pero cuando pensamos en la voluntad de Dios, yo le dije a ella: ¿tú te atreverías a ir conmigo? Y ella, como estaba enamorada, usted sabe que cuando está enamorado usted le dice a todo que sí. Dice: claro que sí, yo me iría al África y al Amazonas contigo. Pero siempre pensamos que hacer la voluntad de Dios es lo peor. Que si tú dices: Señor, me rindo mi voluntad a ti, que se haga tu voluntad en mi vida, como se hace en el cielo, pensamos que Dios te va a decir: eso está esperando, ahora te voy a mandar para el África, para que se te cumpla el sueño. O te voy a enviar para el Amazonas, donde no hay luz, donde no hay agua, hay muchos mosquitos y calor. Pensamos que cuando hablamos de rendir nuestra voluntad a Dios, es que Él se va a vengar de nosotros. Es que Él nos va a enviar a algo, a hacer algo que a nosotros no nos gusta. En una ocasión, un pastor se acercó a un joven atleta y le preguntó y le habló de Cristo. Y él le dijo, este joven atleta dijo: yo no puedo aceptar al Señor, porque si yo acepto al Señor, Dios me va a quitar del deporte que practico profesionalmente y me va a enviar a tocar flautas. Él pensaba que la voluntad de Dios era para él hacer algo contrario a lo que él le gustaba hacer. Muchas veces cuando pensamos en la voluntad de Dios, pensamos en que hay algo que nos apasiona y que Dios va a decir, nos va a explotar la burbuja y te va a decir: te voy a poner algo que para que seas miserable por el resto de tu vida. Pero es todo lo contrario. No es así. El libro de Romanos capítulo 12 tiene una promesa para aquellos que han aceptado su voluntad. Y dice en el versículo 2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando yo acepto la voluntad de Dios, yo estoy entrando a algo agradable, bueno y perfecto. Así que no tienes que temer. No tienes que preocuparte. Ay, Señor, yo... No, cuando tú aceptas la voluntad de Dios para ti, es lo mejor. Reconocer y decirle: Señor, que tu reino se establezca en mi vida. Que tu voluntad se establezca en mi vida. Que tus designios, que tus deseos y tus anhelos se establezcan en mi vida. Es aceptar el propósito por el que naciste. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes ser buenos en muchas cosas, pero no hacer la voluntad de Dios es vivir una vida vacía, sin propósito. Cuando nosotros miramos, una de las preguntas más populares y más investigada en Google es: Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Mucha gente, muchos jóvenes, lo primero que dice: pastor, ¿cuál es mi propósito? Cuando usted va a la universidad, usted va a estudiar algo porque usted entiende que ese es su propósito. Y muchas veces buscamos la voluntad de Dios en la universidad. Buscamos la voluntad de Dios en la fama. Buscamos la voluntad de Dios con los amigos. Y lo último que nosotros hacemos es buscar la voluntad de Dios en su palabra. Es buscar la voluntad de Dios en oración, en nuestras rodillas, preguntándole: Señor, ¿cuál es tu voluntad para nosotros? Hay unos que han dicho: me voy a la universidad, voy a estudiar leyes. He escuchado de historias. Incluso yo tengo un amigo que cuando estaba en la universidad, su plan y propósito era estudiar leyes. Y fue a la universidad, gastó mucho dinero, más de $100,000, preparándose para después entrar a la escuela de leyes. Cuando él termina la escuela, comienza a mirar la vida y evaluar los éxitos y los logros que ha alcanzado. Dice: esto no tiene sentido, esto no tiene propósito. Y él dice: hay algo más importante que ir a la escuela de leyes. Incluso él, la razón por la que él quería ir a la escuela de leyes era porque en su plan era que él quería correr como presidente algún día. Cuando él se encuentra ahí, evalúa la vida, evalúa sus logros, evalúa los éxitos que él ha alcanzado, él dice: no es esto lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y él comienza a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Y es interesante que muchas veces nosotros le preguntamos a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y ya sabemos. La palabra de Dios, mire, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice: la voluntad de Dios es que tú lo obedezcas, la voluntad de Dios es que tú prediques, la voluntad de Dios es que ame a tu prójimo, la voluntad de Dios es que tú ores. Ahí todas esas son las voluntades de Dios, pero nosotros queremos buscar otras voluntades que nos satisfaguen a nosotros mismos, y entregar nuestra voluntad a Dios o vivir en la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere para nosotros. Yo entiendo que aceptar esa voluntad no es fácil. Que yo entiendo que aunque yo le decía a mi amada esposa: si Dios no envía al África, ¿te atreverías a ir conmigo? Yo siempre en mi oración le decía al Señor: Señor, permíteme terminar la universidad. Mire, desde los 13, 14 años yo sabía que había un propósito y que había un llamado para mí. Yo lo sabía. Usted también sabe lo que Dios tiene para usted. Pero nosotros siempre queremos poner a esperar la voluntad de Dios. Nosotros siempre queremos decirle: Señor, espérate, déjame terminar aquí. Cuando yo me case, cuando yo termine la universidad, cuando yo tenga mis hijos, cuando me compre mi casa, cuando me compre mi carro. Y siempre le decimos: Señor, espérate. Olvidándonos que muchas veces todo ese tiempo que gastamos en hacer cosas y tener logros es algo que no está alineado a la voluntad de Dios. Si vamos a orar que venga su reino, también debemos orar que se haga su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para nosotros. La voluntad de Dios no es algo que usted tiene que tenerle miedo, sino tiene que abrazarla. Decir: Señor, yo abrazo tu voluntad porque yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Jesucristo desde su niñez entendió que hacer la voluntad de Dios era el propósito de su vida. Y en Lucas 2:49 le dijo a sus padres cuando se separaron, él le dice: ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo estar? Desde niño él tenía esto bien claro, de que él había sido traído a esta tierra para un propósito, y era hacer la voluntad de su padre. Cuando miramos más adelante en el ministerio de Jesús, nos damos cuenta en Juan 6:38 que Jesús dijo: porque he descendido del cielo, porque he dejado el trono de mi padre, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Tú naciste en esta tierra no para hacer tu voluntad. ¿Por qué nosotros pensamos que la vida es crecer, tener hijos? Bueno, obviamente, después que naces, creces, te casas, trabajas, te compras una casa, los hijos crecen, se van, y después y tú y tu esposa se quedan solos. Y viven la vida hasta que tú te... Nosotros no vinimos al mundo para eso. Pero tristemente vivimos una vida aferrada a esas cosas. A trabajar, 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 trabajar. Para un día, si llegamos a cierta edad, poder disfrutar. Mire, vivir una vida así es solamente como un respiro. Vivir una vida solamente para trabajar, quizás una vez al año tomar unas vacaciones, eso no tiene ningún legado. Hay algo que Dios estableció desde el principio de la creación. Y Jeremías 29 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. I know the plans I have for you. Sadly, the last person that we ask is God. But the Bible is telling us, I know the plans I have for you. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Si nosotros realmente queremos que el reino de Dios venga y hacer su voluntad, usted sabe lo primero que usted tiene que hacer, ir ante aquel que sabe cuál es el plan para nosotros, ir ante aquel y decirle que tu reino venga, 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 venga y se establezca aquí en la tierra. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Y Él dice, yo sé los planes. Y después dice, y son planes para bien. Totalmente contrario a la idea de que la voluntad de Dios es Dios vengándose o enviándome a hacer algo que a mí no me gusta. Él dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, iglesia, mi hijo, mi hija. Yo sé los planes que tengo para ti. Y son planes para tu bien. Son planes para darte un futuro y una esperanza. Él establece esto bien claro y dice, son planes para darte un futuro. Todos nosotros anhelamos un futuro de bienestar. Y el Señor nos dice, yo sé los planes. Que todos nosotros deberíamos ir corriendo ante el Padre y decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, que santo sea tu nombre, que venga tu reino. Que se haga tu voluntad en mi vida. Porque hay una gran diferencia en decir que se haga tu voluntad en la tierra, porque eso puede ser que te excluya a ti. Pero decir que se haga tu voluntad en mi vida es aceptar los mandamientos de Dios. Es aceptar los propósitos de Dios. Es entender con claridad de que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. De lo que Dios tiene para nosotros es agradable. Que Él nos quiere bendecir. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra página de web, en nuestro ministerio, es una oración y le decimos a la gente, nuestro deseo como pastores es el que el sueño de Dios se cumpla en tu vida. Quizás yo no te puedo ayudar a ser el gran presidente, abogado, doctor. Pero el deseo mío, mi oración, Nuestra oración como pastores, el anhelo nuestro como iglesia, es que ese sueño se cumpla en ti. Y por eso siempre me vas a escuchar hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué yo hablo tanto de la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios a mí me dio esperanza, me dio vida, me dio paz, me dio aliento y me hizo un hombre feliz. Porque había un momento en mi vida donde yo me paré sobre mis logros y le dije: Señor, esto es todo lo que la vida me va a ofrecer. Esto es todo lo que hay para mí. Yo comencé a preguntarle: Señor, ¿tiene que ver algo más? En nosotros tiene que ver ese deseo y ese anhelo del algo más de Dios. Preguntarle: Señor, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál, Señor, cuando tú me miras, cuando tú sueñas conmigo, Señor, ¿qué es lo que tú ves? Tenemos que decirle: Señor, tu reino venga, tu voluntad se cumpla en mí. Tenemos que anhelar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que anhelar la voluntad de Dios en nuestra casa. Y ese primer paso a la voluntad de Dios es obedeciendo sus mandamientos. Cuando tú miras tus hijos, cuando tú piensas en ellos, ¿qué tú piensas? ¿Le has preguntado a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mis hijos? ¿Cuál es tu voluntad para ellos? Mire, nuestra carne, nuestra voluntad humana siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios, mas no nos podemos rendir a esto. No nos podemos rendir, no podemos tirar la toalla, sino que tenemos que ir todos los días y decirle: Señor, que hoy se haga tu voluntad en mi vida. Señor, que hoy se cumplan tus mandamientos en mí. Si vamos a ser verdaderos ciudadanos del reino, debemos de negarnos a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Lucas 14, 26, Jesucristo dijo: para tú ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto. Mira que Él no nos obliga a hacer esto. Él dice: si quieres ser mi discípulo, si tú quieres, si tú estás de acuerdo, ¿cuántos de ustedes que son ciudadanos americanos hoy lo obligaron a hacerse ciudadano? A ninguno de nosotros. Yo soy ciudadano y a mí no me dijeron: tienes que hacerse ciudadano. Yo me hice ciudadano americano porque yo quise. Y esta es una opción. Tú vienes a Cristo porque tú quieres, no porque nadie te obliga. Jesucristo hace la invitación. Él no dice: obligado, vengan a mí. Él dice: vengan a mí. Vengan si tú quieres. Él le dice a la gente: si quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a negar a padre, a madre, a hermano, hasta tu propia vida. Porque de lo contrario no puedes ser mi discípulo. El tú ser discípulo de Cristo es aceptar que ahora Él es tu rey. Y que ahora Él te gobierna. Que ya tú no haces lo que tú quieres, sino que tú deseas la voluntad de Dios para tu vida. Que tú deseas la voluntad de Dios para tus hijos. Que se haga tu voluntad. Es estar dispuesto a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que se haga tu voluntad es estar dispuesto a entregarlo todo a Él. Que se haga tu voluntad es estar dispuesto a decir: Señor, de aquí en adelante, los años que me hacen falta por vivir son tuyos. Dios está buscando a una generación de hombres, de mujeres y de jóvenes que le digan: Señor, que se haga tu voluntad. Nosotros hemos recibido a Cristo. Aquellos que hemos aceptado a Cristo somos ciudadanos del reino. Pero también podemos ser ciudadanos de esos que violan los mandamientos de ese reino. Y yo sé que muchos de nosotros estamos en la fe. Hemos aceptado al Señor como nuestro Dios y como el Salvador. Incluso vamos a ir al cielo. Pero tristemente, no hemos rendido nuestra voluntad a Dios. Porque rendir nuestra voluntad a Dios implica dejar de desear mis propios deseos y comenzar a buscar los deseos de Dios para mí. Buscar la voluntad de Dios implica que ya yo no hago lo que yo quiera. Ya yo no digo lo que yo quiera. Ya yo no me comporto como yo quiera. Buscar la voluntad de Dios es que lo que dice Jesucristo, toma tu cruz cada día y sígueme. Yo me voy a levantar todas las mañanas y lo primero que yo voy a hacer es orar, Señor, que se haga tu voluntad. Es por eso que el Padre Nuestro es una oración modelo, porque nos enseña a reconocer a Dios y después nos dice, Señor, yo no sé lo que me espera allá afuera hoy. Yo no sé lo que me espera esta semana, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios para nosotros es lo mejor que nos puede pasar. La voluntad de Dios para nosotros es la bendición más grande que tú puedes experimentar. La voluntad de Dios para nosotros es llegar al propósito eterno que Él escogió para nosotros. Porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Si vamos a orar el Padre Nuestro, debemos de asegurarnos de que estemos siendo ciudadanos del reino, pero también que estemos orando para que obedezcamos la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Señor. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Inclina tu rostro ahí donde estás.